Bienvenido, esta es la palabra de Dios para hoy. La palabra de Dios para hoy es el ministerio radial del pastor Chuck Smith, quien preside el trabajo de la iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, patrocinando estos programas. El pastor Smith se encuentra guiándonos en una aventura por la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde hemos aprendido cómo el pecado de Adán trajo muerte al mundo, pero que a través de Cristo todos tenemos acceso a la vida. La resurrección de Jesucristo nos da esperanza cierta a todos quienes creemos en Él. En esta ocasión, una vez más, trataremos el tema de la resurrección cuando empezamos la lectura en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 26.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bien, bueno, espero que así sea, que ande todo bien y que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Viniendo a nuestro tema, Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cuando decimos Él, hablamos de Jesucristo. Y en este versículo 26 nos dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte y el infierno serán lanzados a la gehenna. Dios los destruirá allí. Continúa diciendo, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Si al comienzo teníamos un gobierno, el gobierno de Dios, el gobierno de la vida y la luz, todas las cosas estarán sujetas nuevamente a Él. Jesucristo mismo se puso en sujeción al Padre cuando Él tomó la forma de ser humano. Así que mientras Él estuvo aquí sobre la tierra, declaró, porque no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Además agregó, yo siempre hago aquellas cosas que al Padre le agradan. El versículo 29 nos dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Y en otras palabras, podríamos decir, Pablo empieza a expresar lo que resulta totalmente lógico. Como si dijera, ¿y por qué ponemos nuestra vida en peligro a diario si es que no hay resurrección? ¿Soy un tonto si he pasado por toda esta persecución y por todo lo que he pasado? ¿Por qué haría eso si no hay resurrección? De esa forma, entonces, ahora comienza a decir en el verso 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Y ahora, estimado oyente, como si siguiéramos la filosofía epicúrea, ese concepto humanista, dice Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Sí, algunos de ustedes no tienen este conocimiento y estoy hablando para su vergüenza. Luego expresa, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La Biblia enseña que cuando Jesús venga en busca de su iglesia, aquellos que han dormido en Cristo regresarán con Él en su venida. Así que cuando el Señor regrese por su iglesia, aquellos, nuestros amados que ya se han ido, vendrán con el Señor para encontrarse con nosotros. El Señor los traerá con él en su venida. Ahora, ¿qué cuerpo tendrán ellos cuando él regrese? Cuando el Señor regrese por nosotros y nuestros amados que ya han partido, ¿qué clase de cuerpo tendrán ellos? ¿Les reconoceremos? El apóstol Pablo dice, y él dice esto porque ellos lo estaban tomando en un tono de burla. ¿Se da cuenta? Diciendo, no, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener cuando vengan? Pablo dice, necios, ¿no saben que aquellos que ustedes plantan no tiene vida sin antes morir? Quiero decir, ¿quieren burlarse de la idea de la resurrección de la muerte? ¿Quieren burlarse de esa idea? Él se estaba dirigiendo a aquellas personas que decían que no había resurrección de muertos. Aquellos que afirmaban que eso no sucedía ni sucedería. Y allí está diciendo, la naturaleza enseña la resurrección de la muerte. Estimado oyente, esto es algo realmente interesante. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Dices que no puedes creer en la resurrección de los muertos? Necio. Te lo demuestra la naturaleza. Planta vida. Sí, usted tome una semilla, colóquela en la tierra y verá que esta germina y muere. Usted no está plantando el cuerpo que va a salir. Todo lo que usted planta es solo una semilla. Ahora, Dios le da un cuerpo como le agrada a él. Yo podría traer delante de usted allí un bulbo viejo, de aspecto feo, y le pregunto, a ver, ¿qué es esa cosa fea y arrugada? Si usted conoce, me dirá, bueno, Jack, eso es un gladiolo. ¿Está seguro? Sí, eso es un gladiolo. Bueno, yo tomo ese bulbo feo y arrugado, lo pongo en la tierra, lo cubro con tierra, ¿y qué sucede? Ese bulbo muere, germina, pero cuando muere se parte en dos, y de esa grieta sale un pequeño brote, las raíces van hacia abajo, y el pequeño brote blanco comienza a crecer. Entonces yo le digo a usted, ¿qué es esa hermosa flor blanca y roja que salió? Y usted me va a decir, Jack, eso es un gladiolo. ¿Cómo que es un gladiolo? Si tú me dijiste que aquella cosa fea y arrugada era un gladiolo, ahora me estás diciendo que esta hermosa flor es un gladiolo, ¿no? Tienes que estar bromeando. ¿Se da cuenta? Usted planta la semilla y Dios le da el cuerpo que a él le agrada. Usted no plantó la hermosa flor. Usted no tomó esa hermosa flor y la puso en la tierra y la cubrió. Todo lo que usted plantó fue un bulbo feo y desnudo que murió, pero que ahora salió un nuevo cuerpo dado por Dios. Un cuerpo como le agrada a Dios. Así que reitero, usted no plantó el cuerpo que sería luego. Todo lo que usted plantó era una simple semilla. Pero Dios ahora le ha dado un nuevo cuerpo como le agrada a él. Y Pablo dice, así es la resurrección de los muertos. Por eso llegará un día cuando usted vea esa grandiosa criatura con mucho cabello ondulado y alguien le pregunta, ¿quién es ese? Y le van a decir, ese es Chuck. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Sí, todos tenemos distintas clases de carne. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Somos plantados realmente. Este viejo cuerpo del que él está hablando ahora, como dice a continuación, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Mi amiga, mi amigo, yo ahora estoy viviendo en un cuerpo natural. Mi yo real, lo que soy yo realmente, no es este cuerpo. Mi yo real es mi espíritu. El cuerpo es un instrumento que Dios me ha dado por medio del cual yo me puedo expresar. Puedo expresar lo que yo soy, lo que siento, lo que pienso. Me puedo relacionar a través de este cuerpo con usted y usted, a su vez, puede relacionarse conmigo. Lo que usted es, lo que usted siente, puede manifestarlo a través de su cuerpo. Y así, a través del medio que son nuestros cuerpos, nos relacionamos unos con otros. Yo llego a conocerlo, a comprenderlo a usted, llego a apreciarlo o a admirarlo, puedo llegar a amarlo, pues esa era la intención de Dios, que lleguemos a una relación significativa por medio de nuestros cuerpos. Pero el cuerpo no soy yo, es solo el medio por el cual me expreso a mí mismo. Un día llegará ese momento en el cual este cuerpo corruptible será plantado en tierra. Este cuerpo débil será plantado en la tierra. Sí, este cuerpo deshonroso será un día llevado a la tierra, pero yo resucitaré en gloria sin corrupción y en honor. Porque hay un cuerpo natural, terrenal, que será plantado en la tierra, pero también hay un cuerpo espiritual. Y yo tengo un nuevo cuerpo esperando por mí. En un par de semanas estaremos llegando a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 5, donde Pablo continúa con esta misma lección, diciendo: nosotros sabemos que cuando esta tienda terrenal, el cuerpo en el cual vivimos ahora, se disuelva. Tenemos un edificio construido por Dios, una casa que no es hecha de manos, sino que es eterna en los cielos. Él estará hablando allí de ese nuevo cuerpo que yo tengo. Dios ha preparado un cuerpo nuevo para mí, hecho por Dios, no hecho por manos, un cuerpo que es eterno en los cielos. Así que nosotros, entonces, que estamos en este cuerpo, crecemos deseando ardientemente salirnos de él. No para ser un espíritu sin cuerpo, ¿no? Sino queriendo ir a ese nuevo edificio, a ese nuevo cuerpo. Yo quiero estar revestido con ese cuerpo que es del cielo, porque yo sé que mientras viva en este cuerpo, mientras Jack esté viviendo en este viejo cuerpo, estoy ausente del Señor, pero prefiero estar ausente de este cuerpo y estar presente con el Señor en ese nuevo cuerpo. ¿Se da cuenta? Pablo está hablando acerca de ese nuevo cuerpo que él va a preparar, que Dios va a preparar para usted. Una nueva y gloriosa mansión. Sí, quiero decirle algo, mi espíritu se va a mudar. Ahora, siempre estoy interesado en las capacidades de ese cuerpo. Yo pretendo encontrar las limitaciones de las capacidades de este cuerpo que tengo ahora, las cosas de esta naturaleza. Uno va probando las limitaciones de su cuerpo, pero créame, será interesante descubrir los límites de nuestros nuevos cuerpos, de lo cual estoy seguro será un cuerpo con capacidades sumamente superiores a estas. Ahora, está el cuerpo natural, pero también está el cuerpo espiritual. Así también está escrito, continúa diciendo: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el posterior Adán, espíritu vivificante. En el idioma griego es difícil traducir esto. Fue hecho un espíritu vivificante, es decir, un espíritu que toma vida. Luego dice: más lo espiritual no es primero. No, lo primero fue Adán, que fue hecho de la tierra, lo carnal. Lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, Jesús, que es el Señor, es del cielo. Así que yo recibí este cuerpo que tengo ahora de Adán, pero uno de estos días yo voy a recibir un cuerpo nuevo de Jesús, un cuerpo modelado a su imagen, a su semejanza. Decía Juan el apóstol en su primera carta, en el capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. El segundo es del Señor, el cuerpo espiritual, lo celestial. Luego dice el verso 48, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Dice algo además que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así que necesitamos tener un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo que sea modelado como el cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Como su cuerpo celestial. Así será mi nuevo cuerpo. Bien, cuando Dios hizo el cuerpo en el cual usted está ahora, Él lo hizo de la tierra. Y Él dijo, polvo eres, y al polvo volverás. Hablando del cuerpo del hombre. El cuerpo salió de la tierra, lo hizo de la tierra. Y esos mismos 17 elementos que forman el polvo de la tierra son los mismos 17 elementos que forman su cuerpo. Pero este cuerpo no solo fue hecho de la tierra, sino que fue hecho para la tierra, sí, de la tierra y para la tierra, es terrenal. Dios diseñó su cuerpo para que existiera en las condiciones ambientales de este planeta Tierra. El cuerpo que tenemos no fue diseñado para el espacio, no está diseñado para la estratosfera, no está diseñado para la Luna o para vivir en Marte o alguno de los otros planetas. Fue diseñado solo para la Tierra. Es decir, que para sacar su cuerpo fuera del ambiente terrenal de la Tierra, usted tiene que llevar un ambiente artificial con usted o usted no podrá sobrevivir. Los hombres que fueron a la Luna necesitaron llevar un ambiente artificial con ellos. Usted ha visto estos personajes con trajes presurizados, trajes espaciales, los tanques de nitrógeno y oxígeno en sus espaldas, ¿para qué? Para poder tener ese balance en la atmósfera. Ellos deben llevar todo el ambiente artificial para recrear el ambiente de la Tierra de forma de poder sobrevivir en la Luna, porque el cuerpo no fue hecho para habitar en la Luna. Su cuerpo no está hecho para habitar en el cielo. El verso 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque su cuerpo fue hecho para la tierra. Pero Dios quiere llevarlo a usted a su gloriosa presencia en los cielos. Para poder hacer esto, en lugar de colocarle un traje espacial y ponerle un par de tanques de nitrógeno y oxígeno, zapatos pesados para poder caminar, en lugar de eso, Él hizo un nuevo cuerpo para usted que está diseñado para las condiciones ambientales del cielo. Por eso es que para los hijos de Dios a la muerte se le llama dormir, porque todo lo que ocurrirá cuando llegue el momento de partir será mudarse del viejo cuerpo, de este envase, hacia la nueva casa que Dios ha preparado para usted. Así de simple. Yo quiero que usted note nuevamente, el cuerpo que sale de la tierra no es el cuerpo que usted plantó. De eso es de lo que hablábamos. Todo lo que usted planta es un simple grano, una semilla, y Dios le da un cuerpo como le agrada a Él. Yo tendré un nuevo cuerpo. No sé si se parecerá en algo a este cuerpo que tengo, y créame que realmente no me importa. Será agradable a Dios, entonces yo sé que me agradará a mí. Créame esperó mejoras. Luego dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. Este cuerpo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Luego dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El apóstol se está refiriendo aquí a una nueva relación, los está trayendo a una nueva revelación, un nuevo misterio, algo que no ha sido revelado por el Señor hasta este momento. Y consiste en que habrá un día una gloriosa transformación de los hijos de Dios. No todos dormiremos o moriremos en Cristo, sino que todos seremos cambiados. En un momento, un parpadeo, es la palabra ideal, ese es el evento que nosotros llamamos, o que la Biblia llama el rapto, cuando todos nosotros seremos cambiados y esta corrupción será cambiada por incorrupción, cuando esto mortal sea cambiado por la inmortalidad. Culmina diciendo, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Mi amigo oyente, un día seremos cambiados, transformados. Recibiremos un nuevo cuerpo, adaptado, preparado para el ambiente celestial.
El pastor Chuck Smith concluye el estudio de hoy con uno de los pasajes más hermosos de Primera de Corintios, sin duda alguna. ¿Qué piensa de este estudio donde la resurrección ha estado como elemento central de análisis? Continuaremos con más de este tema de los cuerpos naturales y espirituales cuando continuemos con más de nuestro estudio, versículo a versículo, de Primera de Corintios hasta llegar a su final. Ahora queremos su opinión, su posición, su vida de la fe en base a esta realidad. Por correo electrónico puede escribirnos a info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba utilizamos las iniciales del nombre del programa. Le reitero, info@lpddph.com. De esa manera podrá escribirnos una nota, intercambiar con nosotros posición y poder dialogar sobre esta temática. info@lpddph.com. si prefiere nuestro sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, el lugar donde usted podrá escuchar este audio nuevamente si desea, descargarlo, también ver el texto para leerlo o también guardarlo en su sistema, compartir gratuitamente sin costo de su parte estos materiales con otras personas, en fin, está todo esto a su disposición para que pueda utilizarlo libremente y a su vez multiplicar el efecto de este programa en la vida de otras personas. www.lapalabradediosparahoy.com. Asegúrese entonces de acompañarnos en la siguiente edición cuando el pastor Chuck Smith concluya el estudio de Primera de Corintios. Esto será aquí mismo cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Una vez más, antes de cerrar este estudio, vuelve el pastor Chuck Smith con su pensamiento final.
Oh, quisiera pedirle al Señor que esté con usted y le bendiga en estos días, en este tiempo. Que la palabra de Dios habite en su corazón ardientemente por medio de la fe. Y que usted comience a experimentar cada día más el toque del amor de Dios y el poder en su vida mientras usted camina en comunión con Él, de manera que sea agradable delante de Dios. Así que Dios le bendiga, lo llene con su amor. Es mi ruego a Dios por usted en el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California. Doblaje al español, Pastor Nelson Regueira. Locución, Esteban La Rosa.